Estamos en las 8 y 33 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Erri Irratia. Y vamos a recordar algunas de las cuestiones del día. Cuestiones que nos van a llevar directamente hasta Israel, donde allí la situación está convulsa en estos momentos, tanto política como socialmente. Ignacio Álvarez Osorio es nuestra referencia en este caso, pues para seguir de cerca lo que allí sucede. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
¿Qué tal? Egunon, Koldo.
Bueno, Ignacio, pues vamos a centrarnos, si te parece, en algunas cuestiones, porque en los últimos días estábamos preocupadísimos por lo que estaba sucediendo, donde nos llegaban noticias de cómo las fuerzas israelíes habían matado a tiros, por ejemplo, pues nada más y nada menos que a un cuarto palestino en 3 días. Una situación que desde aquí nos llama especialmente la atención, pero que, bueno, yo no sé hasta qué punto esa convulsión va a poder continuar de esa manera.
Bueno, no es una excepción, ¿no? Porque en el curso de lo que llevamos de año ha habido cerca de 50 civiles palestinos asesinados por Israel, en la mayor parte de los casos sin que se aclare, ¿no?, las circunstancias. Y bueno, este es un modus operandi que viene del pasado, pero que se está generalizando e intensificando en el curso de los últimos años, aprovechando quizás que el foco mediático está en otra parte, está en Ucrania, que no hay presión, ¿no?, por parte de la comunidad internacional, y estas prácticas, ya digo, ¿no?, del ejército israelí, ¿no?, sobre todo asesinando a jóvenes, adolescentes palestinos que van desarmados, pues bueno, es una práctica habitual que ha sido denunciada, ¿no?, por los organismos internacionales, pero en la que incurre de manera sistemática el ejército israelí.
Claro, el gobierno autónomo palestino está refiriéndose a ejecuciones, ¿no?, porque dice que además las fuerzas, se refiere a ellas como las fuerzas de ocupación israelíes, bueno, pues que ya casi ni preguntan, ¿no? Primero disparan y luego preguntan.
Sí, sí, esa es la denuncia que ha hecho precisamente el primer ministro palestino, Mohammad Esteye, ¿no?, hablando de que directamente son ejecuciones, ¿no?, de personas desarmados, ¿no?, para infringir pues una especie de castigo colectivo contra la sociedad palestina, y también, bueno, para de alguna manera pues decir quién manda y quién es impune, ¿no?, ante esos asesinatos, porque en la mayor parte de los casos no se abren investigaciones. Tenemos el caso de la periodista palestina de Al Jazeera, asesinada, ¿no?, hace casi 40 días por un disparo, ¿no?, de un militar israelí de las fuerzas de élite, pues que se ha cerrado sin tan siquiera, ¿no?, abrir una investigación para aclarar las circunstancias, ¿no?, de por qué fue disparada varias veces, ¿no?, a su cabeza. Y bueno, ya digo que esta es una práctica habitual, y ante la falta de presión por parte de la comunidad internacional, que incluso en lugar de pedir aclaraciones sobre cómo se producen estos asesinatos selectivos, pues en muchos de los casos pues prefiere mirar hacia otro lado, ¿no?, porque Israel pues se está convirtiendo pues en un socio cada vez más estrecho de la Unión Europea. Ahora parece incluso, ¿no?, que va a proveer de gas, ¿no?, a la Unión Europea. Por lo tanto, pues aquellas pocas voces de organizaciones no internacionales que de alguna manera están reclamando que se abran investigaciones, pues son de alguna manera apagadas, ¿no?, por las instituciones europeas, que consideran que Israel pues es un socio pues prácticamente central, ¿no?, para la Unión Europea, máxime ante esta crisis energética, que los yacimientos de gas, ¿no?, que está explotando Israel en la costa mediterránea podría, ¿no?, contribuir a aliviar.
Bueno, pues una situación muy muy preocupante en estos momentos, ¿no? Una situación muy difícil la que se mantiene allí ahora, donde ya veremos cómo termina todo esto. Por cierto, que te voy a llevar también a otro tema, que esto es lo que ayer tuvimos conocimiento de ello, ¿no? El gobierno israelí que vuelve a romperse. Yo no sé qué capacidad tienen de quebrarse estos gobiernos en Israel, porque es el quinto en 3 años.
Sí, sí, es muy habitual, ¿no? Es muy habitual en Israel, ¿no?, esa inestabilidad congénita en la escena política, ¿no?, esa incapacidad para formar gobiernos fuertes, gobiernos sólidos, que acaben sus legislaturas. Y efectivamente, ¿no?, 5 gobiernos en tan solo 3 años, los israelíes han sido llamados a las urnas, ¿no?, en numerosas ocasiones. Y bueno, parece que no solo hay una división desde el punto de vista ideológico, ¿no?, entre los sectores de izquierda, los sectores de derechas, sino además también hay diferentes posicionamientos, ¿no? Prácticamente se constituyen las coaliciones a favor o en contra de Netanyahu, que es el líder político que ha pues dirigido los destinos de Israel prácticamente del año 2009 hasta nuestros días, con la pequeña excepción de este gobierno que apenas ha durado un año. Y bueno, la sociedad israelí está dividida, también la escena política está muy atomizada, con lo cual se necesitan múltiples, ¿no?, partidos para formar un gobierno sólido, y esto hace que sean gobiernos muy inestables, ¿no? Porque en el último, por ejemplo, ¿no?, había pues desde partidos de izquierdas a partidos de ultranacionalistas, incluso algunas formaciones árabes, ¿no? Es decir, una coalición que podríamos denominar contra natura, y que lo único que unía a todos esos partidos tan diferentes entre sí era precisamente su oposición, ¿no?, a que Benjamín Netanyahu, investigado por varios casos de corrupción, permaneciese en el poder.
Pues la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? Que, bueno, no sé, a pesar de... Bueno, lo que pasa es que a pesar de todo siempre son partidos más o menos de similares características y con igual comportamiento con respecto a Palestina, ¿no?
Bueno, la cuestión palestina, la verdad es que cada vez, ¿no?, aparece menos, ¿no? En los programas políticos hay una especie de consenso entre la mayor parte de las fuerzas, ¿no?, ya sean sionistas o no sionistas, en que no es una prioridad ahora mismo. No hay que negociar con los palestinos, el tiempo corre a favor de Israel, es decir, que pueden proseguir con esa política de hechos consumados, construyendo nuevos asentamientos, recluyendo a los palestinos cada vez más en esos guetos, ¿no?, en los que están recluidos, y por lo tanto la cuestión palestina prácticamente no aparece en los programas políticos, ha dejado de ser una prioridad para la sociedad israelí. Y bueno, más bien lo que enfrenta, ¿no?, ya digo, a los diferentes partidos es otras cuestiones, ¿no?, sobre todo el carácter laico, ¿no?, del Estado de Israel, el peso que tienen que tener las fuerzas ultraortodoxas, la capacidad, ¿no?, de que tiene el sistema israelí para financiar, ¿no?, todo ese generoso sistema de escuelas religiosas que tienen los sectores ultraortodoxos, y esa división cada vez más grande que hay, ¿no?, entre los partidos laicos, como el que estaba en el gobierno, ¿no?, dirigido por Lapid, ¿no?, y los partidos pues más religiosos, ¿no?, partidarios de mantener todos esos privilegios tan grandes que tienen los sectores ultraortodoxos, ¿no?, como por ejemplo no poder hacer el servicio militar, estar excluido, recibir amplias subvenciones, bueno, incluso pues velar por el cumplimiento del Shabbat, ¿no?, que es un día sagrado, ¿no?, para los sectores ultraortodoxos. Entonces, bueno, por ahí van las divisiones, las fracturas de la sociedad israelí, y la cuestión palestina cada vez es más, podríamos decir, anecdótica, ¿no?, porque no hay un campo de la paz, ha desaparecido prácticamente o ha sido condenado a la irrelevancia, ¿no?, ya que no tienen ni tan siquiera 10 escaños, ¿no?, de los 120 que tiene el Parlamento israelí.
Bueno, pues la verdad es que, no sé, a mí me sorprende mucho además, ¿no?, porque son coaliciones muy extrañas, con muchísimos partidos, los que suelen formarse, pero claro, esa inestabilidad política no parece que altere en absoluto el funcionamiento del país. Eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? Casi casi parece esto Italia, donde al final, bueno, da igual quién esté gobernando porque todo funciona igual.
Bueno, se han acostumbrado también, es cierto, ¿no?, porque esa atomización no es nueva, ¿no?, prácticamente arranca en los años 90, cuando desaparecen los grandes bloques, ¿no? Antes o se votaba a partidos de socialdemócratas, ¿no?, como era el Partido Laborista, o se votaba al Likud, ¿no?, que era el partido ultranacionalista, y antes pues había, bueno, prácticamente una situación de bipartidismo, había presencia también de otros partidos de carácter sobre todo árabe o ultraortodoxo. Pero en el curso de las últimas dos décadas, sobre todo, se ha afianzado, ¿no?, una atomización cada vez mayor del Parlamento israelí, con la presencia de múltiples partidos, porque el Likud se ha extendido en 4 o 5 partidos diferentes, y esto hace pues prácticamente la tarea de formar un gobierno viable, sólido, pues prácticamente una misión imposible, ¿no? Y sobre todo también ya digo que se ha agudizado mucho esas diferencias, no por cuestiones ideológicas, sino por personalismos, ¿no? Es decir, el bloque que apoya a Netanyahu y el bloque que no lo apoya. Entonces, bueno, Netanyahu parece que por lo menos las encuestas le dan como un claro ganador, ¿no?, de unas eventuales elecciones en las que podría de alguna manera también volver a formar gobierno con los partidos ultraortodoxos. Y bueno, todos estos partidos, ¿no?, que han surgido en los últimos años probablemente se verían, ¿no?, sancionados en las urnas, perderían posiciones, porque bueno, también la sociedad israelí quiere un gobierno sólido, ¿no?, y no estar yendo, ¿no?, cada 4 o 5 meses a nuevas elecciones.
Pues sí, la verdad es que es un gasto y un coste, yo creo que moral. ¿Suele haber mucha abstención en estas elecciones? Ignacio?
No, el voto suele votar cerca del 60-65%.
Aunque les manden cada pocos meses a votar.
Sí, 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 porque muchas veces lo ven como unas elecciones, ¿no? Pues muy determinantes, ¿no? En que se juega mucho, ¿no? Y ya digo que bueno, esa formación, ¿no?, de polos a favor o en contra de Netanyahu también suele movilizar bastante a la población, ¿no? Es decir, hay una población que quiere castigarle por su gestión de gobierno y también por su presunta corrupción y malversación de fondos por la que está siendo investigado. Y hay otro sector que considera que es el único líder fuerte, ¿no?, capaz de dirigir los destinos del país en un momento también tan complicado, ¿no?, para Israel, ¿no? Entonces, esto hace que la población acuda masivamente a las urnas y que no haya, ¿no?, una fatiga electoral y un castigo a los partidos tradicionales por su incapacidad para conformar alianzas sólidas.
Bueno, pues una cosa muy muy extraordinaria. Por cierto, que lo que fracasaba también era ese intento del primer ministro Bennett de prorrogar la vigencia de la legislación provisional. Eso tiene que ver con los colonos, ¿no?, fundamentalmente.
Sí, sí. Bueno, y aquí se ha dado una circunstancia que podía parecer pues un poco contradictoria, ¿no?, que el Likud, con tal de sabotear la labor de gobierno y poner en dificultades a ese gobierno anti-Netanyahu, pues lo que ha hecho ha sido votar, ¿no?, en contra de los propios intereses de los colonos, pero ya digo que probablemente no será sancionado, ¿no?, porque esta estrategia ha sido exitosa y ha conseguido lo que se proponía, ¿no? Es decir, ha votado contra su programa político, pero ha conseguido pues que la coalición de gobierno descarrile, ¿no?, que era el objetivo final, y que se celebren unas nuevas elecciones en las que todo parece indicar, al menos así lo indican las encuestas, que Netanyahu saldrá otra vez victorioso y que los partidos del actual gobierno pues serán castigados, ¿no?, por su incapacidad para estabilizar la situación en el país.
Bueno, pues una situación ahora mismo compleja en estos instantes, ya veremos a ver dónde les lleva, y prácticamente se puede decir que será una repetición de una forma u otra, prácticamente, ¿no?, repetirán modelo, no sé cómo, pero repetirán modelo, porque es lo que suelen hacer prácticamente en todas, ¿no?
Sí, repetirán modelos, pero ya digo, ¿no?, probablemente los partidos de la actual coalición, incluso los propios partidos árabes, ¿no?, que se han implicado, ¿no?, en esta coalición de gobierno, es muy posible que sean castigados en las urnas, ¿no? Entonces, bueno, tienen todas las bazas, ¿no?, para imponerse en las elecciones son los partidos que estaban actualmente en la oposición, sobre todo el Likud, ¿no?, el partido ultranacionalista que dirige Benjamin Netanyahu, también los partidos de carácter ultraortodoxo, que además se benefician de ese crecimiento de población, porque las familias ultraortodoxas suelen tener 6, 7, 8 hijos, ¿no?, en muchos de los casos, y las familias laicas apenas tienen 1 o 2 como máximo, ¿no? Entonces, bueno, por ahora son un 20% de la población, pero se habla, ¿no?, que en los próximos años, hacia el año 2050, llegarán a ser cerca de un 35% de la población de Israel, ¿no? Con lo cual, el peso específico de estos partidos de carácter ultraortodoxo está llamado a ir creciendo en el curso de los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, esto está claro que es una baza, ¿no?, a favor, ¿no?, de que esos gobiernos conservadores, ultranacionalistas y también ultrarreligiosos, pues poco a poco vayan siendo la norma y no la excepción en Israel.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Ignacio, te agradecemos como siempre el que hayas participado con nosotros, que nos hayas contado lo que es la actualidad internacional también. Aunque me ha sorprendido un poquito eso que digas, que ya cada vez tiene menos presencia lo palestino en los propios gobiernos israelíes, ¿no?, teniendo en cuenta de que nosotros lo tenemos más presente que ellos casi, da la sensación, pero bueno.
Bueno, es una cuestión prácticamente anecdótica, sí, porque ya digo que la sociedad israelí se dividió mucho, ¿no?, durante todos los años del proceso de Oslo, que fracasaron, ¿no?, de esas negociaciones entre palestinos e israelíes, el año 2000, y desde entonces pues es un asunto prácticamente secundario, es decir, es una cuestión pues que no moviliza al electorado, el campo de la paz ha prácticamente desaparecido, y está claro, ¿no?, es decir, que los grandes beneficiados son los sectores ultranacionalistas, partidarios, ¿no?, de proseguir con esa política de hechos consumados, y tampoco en la escena internacional los vientos son favorables a los palestinos, ¿no?, porque la cuestión palestina ha quedado relegada a un segundo plano, hay otras crisis, ¿no?, otras emergencias, como la de Ucrania, que concentran la atención de la comunidad internacional, y por lo tanto cada vez hay menos voces, ¿no?, no solo en la escena internacional, sino entre los propios países árabes, que abogan, ¿no?, porque sea una prioridad, ¿no?, para de resolver, ¿no? Ahora los ojos están puestos, la atención mediática están puestos en otras partes del mundo, y esto, ya digo, beneficia claramente a Israel y perjudica, ¿no?, a los palestinos.
Pues Ignacio Álvarez Osorio, te agradecemos como siempre que hayas estado con nosotros en esta mañana. Que tengas buen día. Es que ricasco, Ignacio.
Un placer.
Vale, agur. Agur.
Agur.